El Soufflé con Antonio Lobato. La Fórmula 1 en el partidazo de COPE.
Doce y 52, hora menos en Canarias, en directo, el Soufflé con Antonio Lobato, aquí en el partidazo. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Es que me ha mandado Abel el tuit que ha escrito Antonio, a ver, que ha escrito hoy Lobato. Estamos en semana de gran premio, y quizás Singapur pueda ser una gran oportunidad para que no gane Max Verstappen. Max nunca ha ganado, ni logrado la pole, ni ha hecho la vuelta rápida en sus 6 participaciones. Ha liderado solo 3 vueltas y es el circuito del calendario que peor, supongo que termina diciendo que peor se le da, que peor se le ha dado. Antonio.
Sí.
¿Esto que es una forma de animarnos a todos? De que ¿es el mejor cebo para ver el Gran Premio de Singapur o qué?
Vender
es
el pollino.
Hay que empezar a levantar el soufflé, sí, ya, ¿no? Desde el lunes, ¿no? Hombre, son datos estadísticos y son datos irrefutables, es cierto. No hemos visto fallar a Verstappen esta temporada. Pero históricamente en este Gran Premio ha cometido muchos errores, sin ir más lejos el año pasado. No solamente se equivocó él varias veces en carrera, sino que su equipo se equivocó en clasificación y calcularon mal la gasolina que tenían en el tanque. En fin, que cometieron errores, se le da mal este circuito. Esto no quiere decir que llegue este Gran Premio y lo sume otra vez a su sala de trofeos, ¿no? Y lo añada y pueda ganar esta carrera. Las estadísticas, como dice mi ingeniero Toni Cucurella, están para romperse. Pero estadísticamente, la estadística juega a favor del resto. Ojalá que el resto pueda ser bien Fernando con Aston Martin, bien Carlos con Ferrari, quién sabe, quizá Mercedes. Porque es que hemos entrado, Juanma, en una espiral en la que deseamos que,
sí, tío,
que pierda una. O sea, que Red Bull no lo gane todo y que acabe la racha.
Es que es malo, bestial. Yo creo que para el espectáculo, o sea, si sucede lo que puede suceder, que es que Red Bull gane todas las carreras del año, yo creo que es un palo para el deporte, para la Fórmula 1.
Yo creo que es malo para la audiencia. Lo que pasa es que, claro, lo que está vendiendo Stefano Domenicali, que es el jefe de la Fórmula 1, es asistamos a un momento histórico. Puede ser las
No, claro, nunca... él tiene que darle la vuelta, pero no sé, Lobato, ¿tú cómo lo ves? O sea, tú como tele, cuanto más hayan metidos en el ajo, mucho mejor, ¿no?
A ver, como tele queremos año 2021, año 2008, claro, año 2007 incluso, ¿eh? Lo que no queremos es un rodillo, ¿no? Y hemos vivido rodillos anteriormente con Mercedes, los estamos viviendo este año, que no es tanto un rodillo de Red Bull, que el coche va muy bien, pero va solamente bien un coche. Va solamente bien la mezcla de un Red Bull con Max Verstappen, porque Checo sí es batible, sí es reducible, es alguien al que puedes ganar. Pero Max está incontestable, porque es que el tío, hay que reconocerlo, está haciendo una temporada que no es normal. No es normal que no cometa él un error en todas las condiciones, que no cometa un error el equipo, que nadie detrás de Verstappen cometa un error y le dé un toque, le provoque un pinchazo. No ocurre nada. Y eso también está en contra de las estadísticas. Esto no es normal. Por eso, si me vas a hacer una pregunta, que es lo que todo el mundo me pregunta por la calle, ¿va a ganar este tío todas las carreras que quedan? Pues yo, siendo absolutamente científico, empírico, diría... No las puede ganar, va a pasar algo, tiene que pasar algo, es la ley de la probabilidad, tiene que irrumpir, pero, ostras, cada carrera que pasa...
¿Le has tratado? A dudarlo, ¿Tú a él le has tratado, a Verstappen? O sea, ¿le conoces? Bueno, ¿es buen tío?
Sí, bueno, yo le conocí haciéndole entrevistas en directo en la zona F1 y no le conozco personalmente, como para poder dar una valoración. Veo cosas en él que me recuerdan mucho a una persona, que es Fernando Alonso. O sea, veo... No solamente la pista, fuera de la pista, el hambre, la ambición, las ganas de destrozar a todo el mundo, de sacar el máximo de uno mismo, la autoconfianza. Para mí son dos gotas de agua y no sé si es por ese motivo, que son animales de la misma especie, que los dos se llevan muy bien.
Sí, se respetan. Yo el otro día, en las declaraciones de poscarrera de Fernando, le noté... una veneración hacia Verstappen que no se la había notado contra otros pilotos también muy grandes, ¿eh?
Es que además... voy a decir una cosa, espérate que se junten en pista muchas veces y también, claro, batallen entre ellos.
Sí,
entonces,
sí.
Les une también un no excesivo amor a Lewis Hamilton, sí, en uno de los dos casos. Y luego sí que es cierto que Verstappen le asombra las cosas que se le ocurren a Fernando Alonso. Es decir, el adelantamiento de Holanda es algo que Max Verstappen en el antepodio dijo, ojalá, lo que has hecho, cuando... va por un sitio que a nadie se le había ocurrido, adelanta por el interior, por un sitio que no se suele ir en esa curva 3 de Zandvoort, Y la verdad es que los dos se caen bien, han compartido avión privado, son vecinos en Mónaco, y se da la curiosidad de que Fernando Alonso ha corrido con el padre de Max Verstappen, con Jos Verstappen. A mí de Max tengo que decirte que es verdad que es todo por ganar, y a mí como compañero de equipo, a mí me hubiera encantado que Red Bull hubiera un día, se hubiera arriesgado, hubiera dicho que arda todo, juntemos a Max Verstappen y a Fernando Alonso. A mí eso me hubiera parecido la mejor decisión. Lo que pasa es que el riesgo era de que todo saltara por los aires, efectivamente. Pero sí que es cierto que hay cosas de Max que no me gustan, y desde luego el juego subterráneo que hace con Checo Pérez, con su compañero de equipo, a través de sus arterias periodísticas, filtrando que se dejó, que hizo a propósito un accidente en Monte Carlo para poder lograr una pole en calificación, o incluso se llegó a filtrar en la prensa holandesa unos cuernos por parte de Checo Pérez, o que el contrato, si está por debajo del segundo puesto, o sea, es increíble.
Menos mal que estamos hablando bien de Verstappen, Carlos.
Tío, Alemania,
se acabó aquí todo el veneno que tenías dentro contra Verstappen.
No,
tío,
a mí es que son cosas, o sea, ser compañero de equipo de Verstappen es muy difícil.
Bueno, claro. Claro.
Pero también por el juego subterráneo, y eso no me gusta.
Vale, vale. ¿Da mucha agua para Singapur, no, Antonio?
Sí, a ver, es país tropical, normalmente llueve. Sí es cierto que la historia de las carreras en Singapur no han coincidido las trombas de agua con las carreras. Ha habido pocos casos, el último el año pasado. Pero sí dan bastante agua para sábado y domingo. Que esto podría ser otra oportunidad, otra ventana de oportunidad para el resto, porque, a ver, es lo que te digo yo de la ley de la probabilidad, cuanto más complicado sea todo, más cosas ocurran, pues es más posible que los demás que tienen coches más lentos puedan tener una oportunidad de ver que Verstappen se equivoca o que pasa alguna cosa, ¿no? Si es todo en seco, pues normalmente Verstappen es lo que quiere, ¿no? Carreras fáciles donde no aparezcan los coches de seguridad, ya que hay coches de seguridad 100% garantizados y parece que este año puede haber lluvia, con lo cual va a ser más divertido.
El lunes te escuché con Joseba en el debut del Soufflé. Vi las audiencias del último Gran Premio, el de Monza.
800.000.
Es flipante. O sea, que un deporte que va en pago en una cadena como DAZN, que es verdad que está incluida Movistar, pero que bueno, que no deja de ser una cadena que es una OTT de estas, una aplicación también, que tenga 800.000 espectadores una carrera, es más que la mayoría de los partidos de fútbol, incluidos Madrid y Barcelona.
¿Se puede hacer una comparativa de a cuánto equivaldría en una cadena en abierto, 800.000?
Yo creo que a más de 3 millones.
Sí. Tres millones y pico.
¿Verdad, Antonio? Serían más de 3 millones en abierto,
sí,
¿no?
Sí, pero la realidad es que no son 800.000.
O sea, son más, claro. Sí, sí, claro.
Son 800.000 en Movistar.
Claro. En Movistar solo.
Claro, el canal de DAZN F1 que está en Movistar.
Sí.
Luego cuenta lo que en la aplicación DAZN puedan tener, que son datos que no se conocen porque no los hacen públicos. Pero la Fórmula 1, Stefano Domenicali, en una entrevista que realizó hace unos días, decía que el mercado español es una locura, porque está absolutamente ascendente, y que la media por carrera está en torno a 1.400.000. 1.400.000 espectadores encerrado es
muchísimo. Es, ¿cuál es el país donde más se sigue la Fórmula 1 del mundo?
En Inglaterra, ¿no? Gran Bretaña.
Pero está bajando también, ¿eh? Y en Italia está bajando también porque Ferrari no va bien. Yo me imagino que en Holanda está creciendo mucho, pero hay menos. Ahí hay ahora un grupo nutrido.
Bueno, a mí el Gran Premio de Holanda me pareció el mayor show deportivo que he visto en los últimos tiempos.
Muy americano.
O sea, pero impresionante lo que organizaron antes, durante y después de la carrera.
Tú allí in situ es una olla a presión. O sea, es lo mismo que estar en
pero
un estadio de
fútbol.
Preciosa, me refiero.
Con un mosaico, con un grupos de música, con un DJ. O sea, todo impresionante.
Que llegue Las Vegas.
¿Cómo va a ser Las Vegas? ¿Qué van a hacer en Las Vegas?
Va a ser una locura.
¿Sí?
Va a ser una locura, sí.
¿Cuándo es Las Vegas?
El penúltimo. La penúltima.
Sí. Sí.
Es el Gran Premio donde la entrada es más cara de todo el campeonato. Estamos hablando de entradas. La media está por los 3.000 euros. La entrada para los 3 días.
La media.
De entradas, y las máximas, bueno, hay paddock clubs que están, puedes pagar 100.000 euros por entrar en un paddock club. Es algo desorbitado, es algo que se está escapando a la lógica, y todo el mundo cree que va a ser un espectáculo bestial. Ojo que es un gran premio que aquí en España lo vamos a ver de noche, porque es horario americano y protegen el horario americano y será por la tarde en Estados Unidos.
7 de la mañana.
Aquí es una locura. Vamos a trasnochar aquí como...
Es el sábado por la noche... en Las Vegas,
sí,
para que sea nocturno con todo el skyline.
Y será domingo 7 de la mañana.
Domingo
7 de la mañana en España.
Sí, sí, sí.
Vale. ¿Y nunca ha habido Fórmula 1 en Las Vegas?
Nunca ha habido en Las Vegas y además voy a ir a Las Vegas.
Bueno, vale, perfecto. Pues dicho queda. ¿Aston Martin tiene posibilidades en Singapur? ¿Por qué ese circuito le va bien a Aston Martin, a Fernando?
Podría irle bien. Lo que pasa es que, a ver, nosotros decimos, circuito de alta carga aerodinámica le va bien a Red Bull.
¿Qué es la carga aerodinámica que tanto repetís?
A ver, los coches de Fórmula 1 van tan rápido en curva porque imagínate que con las alas que tienen es como un avión invertido. O sea, las alas de los aviones sirven para buscar sustentación y volar.
Sí.
Las alas de los Fórmula 1 hacen que el coche se aplaste contra el suelo. Entonces, a 300 kilómetros por hora, o a 200 y pico, tú llegas a una curva con un coche normal, con un turismo, te vas fuera. Con un Fórmula 1 no. Porque el peso que tiene, el peso del aire sobre la aerodinámica del coche, le mantiene sobre el asfalto.
Pegado.
Entonces, dependiendo del circuito, tienes alas más grandes o alas más pequeñas, o sea, más alerón o menos alerón. En el caso de Monza, por ejemplo, que es el último gran premio en el que estamos, donde solo hay rectas, como no hay mucha curva, prefieres no tener alas para poder correr mucho en las rectas y que no te adelanten. En un circuito como Singapur, que las curvas son muy cerradas, bueno, este año un poco menos porque han quitado cuatro, pues lo que quieres es que el coche se agarre mucho y que tengas mucha carga aerodinámica, es igual que Mónaco. En esos circuitos, presuntamente, Aston Martin iba bien al principio de temporada. En Mónaco fue muy bien. Pero llegó un circuito que también estaba marcado en rojo por Aston Martin, que era el de Hungría, y en Hungría las cosas no funcionaron porque en ese momento Aston Martin estaba un poquito perdido con un paquete aerodinámico que habían introducido unos grandes premios anteriores. La lógica te dice, en Singapur deberían ir bien. Además es un circuito de piloto, es un circuito donde Fernando se va a sentir mucho más cómodo, donde pasar cerca de los muros te da muchas décimas por vuelta. Y ahí es donde los buenos se separan de los normales, ¿no? Y donde puede tener una oportunidad. Es un circuito durísimo en lo físico, es terrible porque tienes muchísima humedad y una temperatura muy alta. Era muy largo, ahora va a ser un poquito más corto porque se ha recortado de recorrido, pero va a seguir siendo muy largo. Vamos a estar rondando las 2 horas y eso para los pilotos es bestial porque llegas muy justo. Y cuando llegas muy cansado al final de una carrera, pues cometes más errores, ¿no? Y por eso se ven muchos errores en Singapur y hay muchos accidentes, hay muchos toques con el muro. Entonces, presuntamente queremos pensar que es un buen sitio para Aston Martin y va a ser uno de los últimos buenos sitios para Aston Martin.
Lleva un alerón delantero Aston Martin, estrena este fin de semana. Es la segunda parte de la evolución que estrenó en Holanda y ellos tienen mucha confianza en que mejore el coche en ese agarre en curva y pueda estar más arriba en calificación. Es una prueba muy del sábado. Y es el único circuito donde yo he visto bajarse a un piloto exhausto. La primera edición, ya Jarno Trulli abandonó porque no podía acabar la carrera de lo cansado que estaba.
Oye, Alex Palou, que ha ganado la Fórmula Indy por segunda vez, ¿le podemos ver en la Fórmula 1?
Yo ya lo veo un poco más complicado.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, yo creo que ahí él también ha recapacitado un poco. Él se ve, tiene 26 años, acaba de tener un contencioso con el equipo McLaren, con el que seguía siendo piloto reserva. De hecho, tenía que ir a Singapur, pero ya ha dicho que no va a ir porque ha roto relaciones y está ahora mismo en acciones legales contra el equipo y el equipo contra él. Yo creo que Alex se ha dado cuenta de que tiene un futuro enorme ahora mismo en Estados Unidos, que ha ganado 2 campeonatos de la Indy, que puede ganar muchos más, que tiene 26 años y que quizá ya sea un poquito tarde, que en la Indy se siente muy cómodo, pero llegar ahora a la Fórmula 1 y ser rookie en la Fórmula 1 puede ser muy complicado. La alianza con McLaren era lo que te podía dar una oportunidad, pero la veía muy lejana también. Él no confiaba mucho en esta oportunidad. Y a partir de aquí ahora se habla, los rumores dicen, bueno, pues cuando Honda esté con Aston Martin, a lo mejor puede ser el sustituto de Fernando en Aston Martin. Ya, pero eso estamos hablando de 2-3 años. ¿Tiene tanto tiempo Palou para esperar? No lo sé.
Pero yo creo que Fórmula 1,
Yo creo que ahora mismo... O sea, es difícil.
Por clase podría estar perfectamente. Sí. Lo que pasa es que tienes que estar en el sitio adecuado y es verdad que no es bueno enfrentarse a McLaren. Él ha preferido seguir donde está en un equipo ganador en la Indy, ganar la Indy 500, que ir a la Fórmula 1 a cualquier equipillo de medio pelo. Yo creo que esa es un poco ser cabeza de león o cola de ratón, o como se diga el referente.
Creo que es al revés.
Justo al revés.
Exacto, ¿no?
El ratón es más pequeño que el león.
Los comentaristas del partido tienen alguna pregunta para Lobato. Aprovechad.
Porque, venga, dale, Mónica.
Mónica, te apuntas. Venga, dale, Mónica.
No, yo quiero preguntarle qué rodillo le cabrea más, si el de Verstappen o el de Jumbo-Visma en la Vuelta, que son holandeses todos.
Es que están de moda los tíos, ¿eh?
Sí.
No, hombre, a mí no me cabrea. A ver, yo creo que el éxito...
Entre comillas, ¿eh?
El éxito es fruto del esfuerzo, del acierto y del talento, ¿no? En lo que pasa que sí es verdad que es un poco aburrido. Es un poco aburrido ver a Verstappen pasar por encima de la Fórmula 1 este año sin dar ninguna opción a nadie más. Y es aburrido ver en la Vuelta que todos los que están luchando por las cosas importantes están todos en el mismo equipo, ¿no? Entonces... necesitamos un poco de variedad, necesitamos un poco de emoción, necesitamos llegar al final sin saber quién va a ganar el sprint, ¿no? Y en Fórmula 1 al menos el sprint está ya más que ganado, solo falta saber cuándo se va a proclamar campeón Max Verstappen, y nos queda ese morbo que nos inventamos un poco los periodistas, pero que creo que también a la gente le interesa, de ver si es posible que lo gane todo Red Bull este año y encadene todas las victorias Max Verstappen de aquí al final. Uh-huh. Sería la leche, ¿eh? 18 victorias consecutivas si lo consiguiese. Y eso es el doble del récord hasta hace unos días. El récord lo tenía Sebastian Vettel con 9 victorias consecutivas, él ya tiene 10. Si ganara todo lo que queda serían 18, es el doble. Y sería el tercer piloto con más victorias en la historia de la Fórmula 1 detrás de Hamilton y de Michael Schumacher.
Hamilton es el que tiene más victorias, sí. El número uno. Segundo Schumacher y tercero Verstappen. Joseba, ¿querías decir
algo? No, ahora sí. Ahora todavía no.
Ah, todavía no.
Si, vale. Ganara,
si
todas,
ganara todas, vale,
sería
vale.
El tercero, vale. Adelantaría a Vettel y a Prost.
Una pregunta que no la han hecho nunca y que es muy original. ¿Quién es el mejor piloto de Fórmula 1 de la historia?
De la historia. Esto es como si yo te pregunto quién es el mejor futbolista de la historia, ¿no? Y entramos en el debate de Pelé, Maradona, Messi, de Di Stéfano. Es complicado, ¿no? Porque, claro, a mí se me antoja un nombre, el nombre y el personaje que a mí me enamoró cuando era un chaval, que era Ayrton Senna. Y digo, si Ayrton Senna estuviera ahora mismo en Fórmula 1 y estuviera con Max Verstappen, con Fernando Alonso, con Michael Schumacher, con Lewis Hamilton, ¿qué ocurriría? Pues no lo sé. Si Ayrton Senna tuviera un coche rápido, probablemente ganaría. Si estuviera en un coche, en un McLaren ahora mismo, pues no ganaría por todo lo bueno que pueda ser. Yo les metería... Se puede hacer un grupo de cinco, ¿no? ¿Quién es el top cinco? Y cada uno aquí tendremos una opinión, ¿no? Yo metería Ayrton Senna, Fácil, metería, ¿no?, Max Verstappen, metería Fernando Alonso, metería Alain Prost.
¿Schumacher no?
Tendría que verlo, ¿eh?
Joder.
Tendría que verlo. Vale. Tendría que verlo.
Vale, vale.
A ver, es que en la Fórmula 1 no son solo los títulos. O sea, esto no es...
Ya, pero yo es que crecí viendo a Schumacher, que era el rey, macho. No,
yo, de hecho, pensé que era el más grande, ¿eh? O sea, de manera indiscutible.
Es que, claro, cuando empecé a ver la Fórmula 1, Schumacher era, o sea, era imbatible.
Sí, yo crecí con eso también.
Crecí con la idea de que Schumacher era imbatible.
Yo también.
Y empecé a admirar a Fernando cuando Fernando...
Le ganó
a Schumacher. Vi que era capaz de ganar a este tío que yo consideraba imbatible.
A ver, lo que ha sido mejor Schumacher, es verdad, es que en una Fórmula 1, que la preparación física era muy pobre, que era todo talento y nada más... Este es el primero que mete la preparación física y que además consiguió que un equipo que era, le llamaban el Comepasta, que era Ferrari, consiguió hacerlo campeón. Ese es el mérito de Michael Schumacher. O sea que yo, a lo mejor en mi top 5 sí lo meto.
Vale. Antonio Lobato, en el Soufflé, en el partidazo cada lunes, en esta temporada de Fórmula 1. Y esta semana tiene curro y además a deshora, o sea que va a estar...
No, la hora es buena.
¿Ah, sí? Ah, claro.
Sí, porque se corre de noche y es horario europeo.
Vale, vale, es verdad. Sí, esta es buena. O sea, ahora es la...
A las 2 de la tarde. Tenemos la carrera y a las 3 la calificación. Genial. Que es fundamental. Genial. El sábado se decide mucho.
Genial. Un abrazo, Antonio. Te escuchamos y te vemos.
Venga, abrazo fuerte, Juanma.
Gracias por todo. Gracias, Carlos Miquel.
Abrazo.